El Observatorio de Medios QITESO presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Analítica, un análisis sobre los medios y sus actores. En la mesa el día de hoy tenemos una vez más a Gabo Gómez.
Hola, mucho gusto.
Y a César Sierra.
¿Qué tal?
Mi nombre es Luis Painbert, todos somos miembros del Observatorio de Medios QITESO y con esto damos inicio. El día de hoy decidimos tocar un tema que es bien importante para todos nosotros como audiencias, ya sea de radio o televisión, pues se trata de una figura que pretende ser nuestro representante ante los medios y su contenido. Así es, como un puente entre las audiencias y los medios de comunicación, ya sea de televisión o de radio. Y estamos hablando de los defensores de las audiencias. Si el término no le suena conocido, bueno, recomendamos que preste mucha atención porque realmente es una información bien útil. Y sonará como algo desconocido para algunos, pero puede cambiar la manera de ver los medios, ¿no?
Sí, porque como lo decías, Luis, es una figura muy importante. Y bueno, hablar un poco más sobre el defensor en sí. El artículo 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que el defensor de la audiencia será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de todas las personas que componen la audiencia. Es decir, esa persona está al servicio de la audiencia de un medio de comunicación en específico y atender alguna irregularidad que el medio haya hecho en algún, no sé, algún servicio, en algún producto, así en alguna es. Noticia que hayan compartido. Entonces el defensor está ahí para clarificar dudas, para darle seguimiento al caso y tratar de llegar a una solución.
Así es. Yo, audiencia, tengo una queja.
Yo, defensor, la atiendo.
Y la pasas a la concesionaria.
Claro. ¿No? Y no puede ser simplemente una sola persona, puede ser un grupo de personas
encargadas
de recibir eso, porque pues la verdad es una friega muy pesada. Pues ahora sí recibir quejas de televidentes.
Muchos medios manejan un titular con un grupo de defensoría de audiencias, entonces ese grupo es el que se dedica a atender todas las solicitudes.
Y bueno, ¿de dónde sale esto?
Bueno, surge de manera legal, o sea, la posición ha existido por muchos años, pero de manera legal en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se publicó en el 2014, obviamente promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y pues ya se supone que de manera obligatoria ya debe estar la posición, una persona en la posición en todos los medios. Pero actualmente, como pues ya se sabe de otros programas nuestros, ahorita está impugnada esa ley y está...
Esperemos que en agosto haya alguna resolución de algún tipo.
Sí, por parte de la Suprema Corte. Entonces, así es. Esperar mucho.
Y bueno, el artículo 261 de esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tú mencionas, dice que los defensores de las audiencias determinarán los mecanismos para la difusión de su actuación. Es decir, ellos pueden presentar algún canal en internet, algún blog, teléfonos celulares, correos electrónicos, por los cuales tú te puedas contactar con ellos y, bueno, atender este tipo de... o hacerles llegar la información. Sí. Después de esto, pues hay un debido procedimiento. Si tú tienes una queja, se deberá presentar de manera escrita, ya sea física o digitalmente, con una serie de requisitos, por ejemplo, identificarte con tu nombre, apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico, a fin de que reciban una respuesta individualizada, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que se quiere.
Sí, sin embargo, esa norma no es tan limitativa en el aspecto de que cada defensor o defensora de audiencias puede tener también, aparte de ese protocolo y esos requisitos, otras formas de comunicarse con su audiencia, sino de que tal vez algún otro método que se les ocurra. Y tan solo nomás no pensar que este es el único medio de comunicarnos con los defensores de las audiencias.
Exacto. Es algo muy abierto y está muy padre porque, bueno, la ley no te está limitando a actuar de cierta manera, ¿no? Cada defensor tendrá su personalidad o su experiencia en cierto campo. Tal vez alguien domine mucho las redes sociales y, bueno, sea el medio, es un gran medio para comunicarse con la audiencia. Y sí, está excelente, ¿no?
Sí, la forma que sea más productiva para ellos.
Y bueno, como datos, las quejas que tú como audiencia vayas a presentar no deberán exceder 7 días más allá de la emisión del programa de radio o televisión que tú quieres presentar la queja. Y bueno, en un plazo máximo de 20 días, tú ya tendrías que recibir una respuesta o un juicio de parte de la cadena, ¿no? Y bueno, también mencionábamos en la sesión de análisis que estos defensores de audiencias o la defensoría de audiencias tienen que presentar informes trimestrales al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Sí, hay una discusión porque se dice que es como muy impráctico o poco redituable que cada tercer mes tengan que hacer un informe. Porque dicen,
a lo que en teoría comentábamos, ¿no? Es hacer un trabajo pues realmente un poco pobre, pues ¿qué tanto puedes decir en tres meses de ejercicio?
Y se puede desatender otros aspectos de la defensoría por hacer el reporte, digo.
Y por ejemplo, como lo dijo Bernardo Mazzini en repetidas ocasiones aquí en el observatorio, el pobre defensor está terminando uno.
Sí, y ya tiene que empezar el otro.
Y
sí.
Tiene que empezar el otro. Entonces, la verdad es, hay sentido de que es muy impráctico y se necesita cambiar a 6 meses. Yo digo, mi opinión es 6 meses.
Que es un poquito más lógico, ¿no?
Más accesible.
Porque es hablar sobre los casos que has tenido, el progreso, es rendir cuentas tal cual. Uh-huh. Y bueno, comentábamos que era una de las cosas que están en la ley que no están tan claras, que haría falta pulir, ¿no?
Sí, hay algunas cuestiones cuando se redacta sobre la defensoría de audiencias que no dejan muy en claro y dejan como huecos de que pueden interpretarse de otra forma. Entonces hay que poner mucho cuidado de que qué hace un defensor y qué no hace un defensor también.
Y ojalá que el Instituto Federal de Telecomunicaciones de aquí a agosto, que tiene para, pues ahora sí que volver a poner ahora sí que en moción todo el uso de estos lineamientos, pues las modifique o clarifique algunos aspectos.
Y ahorita que hablábamos también de la apertura que existe para ejercer este trabajo, cabe resaltar que, bueno, la figura del defensor de las audiencias no nace con la ley. Esto no. Ya se venía haciendo, por dar un ejemplo, en 2007 con Canal 22, ellos ya tenían un defensor de audiencias. La ley no se los pedía y ellos vieron la necesidad y, bueno, les resultó muy bien. Y también teníamos el ejemplo del defensor de Canal 11 en su momento, el doctor Felipe Neri, que tenía derecho a un espacio al aire para precisamente hablar sobre sus funciones como defensor de las audiencias.
Así es, que si bien no es como obligación del medio en sí,
no.
Es un canal comunicativo muy importante para la audiencia también, digo, porque se está viendo que sus quejas están siendo atendidas, resueltas, o en trámite aún. Entonces sí es un momento muy importante en que hay una conexión entre defensor y audiencia.
Francisco Prieto es otro ejemplo, cuando fue defensor del Canal 22, él tenía un espacio en el canal de YouTube de Canal 22 y subía tal cual, él hablando frente a la cámara, resolviendo dudas, sugerencias, peticiones de las audiencias. Estaba excelente, ahí sí, está, claro. O sea, no hay duda de que los estaba respondiendo.
Y bueno, él es parte, a base de que ya surgió, pues que ya hay varios defensores de las audiencias a través del país, Beatriz Solís, que es actualmente de una voz por todos su defensora de audiencias, formó la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias. Sí. Y pues ahorita actualmente solamente hay 13 integrantes, porque pues, son pocos, la verdad, pero...
Pero mencionábamos que el hecho de que ya exista esta asociación ya te dice algo, que los defensores de las audiencias ya son algo en nuestra vida.
Que va creciendo, que es esa gran importancia, este papel en la sociedad.
Y bueno, también como datos... el defensor de las audiencias no puede tener un sueldo, no puede ser su sueldo principal el de ser defensor de las audiencias. Esto con la intención de bueno, parcializar la situación, de que no viva de ello, pues.
Sí, muchos defensores y defensoras pues son académicos que...
Académicos y, con una gran experiencia,
exacto,
¿no? La mayoría.
Que han trabajado algunos en medios públicos, otros privados, entonces... se busca que su principal fuente de ingreso no sea la defensoría de audiencias para evitar que el defensor o defensora tome un partido con el medio, ¿no?
Es entonces, un poquito que haya un más, tema de vocación, ¿no?
Sí, que
un
haya más transparencia y exacto.
Uh-huh. Bueno, también ¿qué podemos decir? Que la defensoría de audiencias es un tema de todos.
Exacto. Y que a todos nos concierne y que todos deberíamos estar enterados sobre quiénes son ellos, ¿no? En qué medio están, cómo podemos acceder a ellos, y también de que también tenemos el derecho de exigir a nuestros medios.
Totalmente.
De alguna reclamación.
Y de que los medios no tengan miedo. O sea, el defensor de las audiencias, su posición es dar recomendaciones. Es creo que lo que muchos medios comerciales no quieren hacer.
No hay nada que temer, como diría Ricardo Salazar en la charla de ahorita, es por el bien de todos. O sea, está excelente que tengas a una persona capacitada con experiencia de cubrir este puesto. Y preguntábamos también ahorita de que pues, ¿qué pasaría si todo el mundo supiera sobre la defensoría de las audiencias? ¿Cuántas veces no la hubiéramos utilizado, no?
Sí, habría una dinámica muy, muy interesante porque sería muy diferente. Y tal vez el contenido que los medios están sacando sería, pues no sé, tal vez tendría muchísimo más calidad, más criterio, más juicio. Sí. Entonces, ¿Qué podría pasar si se fomenta
este...? Imaginemos en unos años que todos los lineamientos para la Defensoría de Audiencias se cumplieran al 100%, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿La calidad de las transmisiones sería mejor? ¿El contenido? ¿Las voces?
Programas dejarían de circular que han sido milenarios.
Dinosaurios, ¿no? Sí. Programas. La pluralidad de las voces, ¿no? ¿Qué pasaría? Y bueno, por el momento está trabado todo este tema y no tenemos tal cual que algo que dicte que se tiene que hacer ya, pero bueno, esperemos que sea pronto, ¿no?
Y si quieren saber más de lo que pasa con la controversia institucional, tenemos otra analítica donde hablamos a más detalle de para que conozcan por qué están atorados y por qué pues oficialmente todavía no hay defensores de las audiencias para todos los medios.
Y también sobre qué son nuestros derechos como audiencias, ¿no? Que conozcan un poquito más, están para nosotros. Y bueno, esto fue Analítica, un análisis sobre los defensores de las audiencias. Mi nombre es Luis Peinbert.
Aquí Gabo Gómez, muchas gracias.
César Sierra, muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos a Kiwi en cabina y a Beto en la cámara. Les recuerdo nuestras redes, en Facebook estamos como Observatorio de Medios Cuiteso, en Twitter estamos como @cumedios y en la web estamos como cumedios.iteso.mx. Los invitamos a dejar comentarios aquí en el video, sugerencias, quejas. Y bueno, ahí está. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios QITES. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.